Oye, Silvia, ¿tú has estado en Frankfurt?
¿Frankfurt, el aeropuerto internacional?
No, tía, Frankfurt.
¿Frankfurt qué? ¿Un bar de Barcelona?
Silvia, Frankfurt, Frankfurt.
¿Salchichas? ¡Ay, tía, estoy perdida!
Coño, Silvia, la feria de Frankfurt.
¡Ah, la del libro!
Claro, la cita más importante del sector editorial internacional, donde acuden agentes, editores, periodistas y autoras en masa.
Ya vamos, una feria que si no vas es como que no eres nadie, ¿no?
Exacto, ¿y sabes qué?
Sí. Esto me lo sé, que el año que viene, en 2022, España es el país invitado de honor.
¿Y sabes qué más?
¿Qué?
Que no nos han invitado.
¿Cómo?
Ya, tía, estoy indignada.
O sea, vamos a ver. ¿Y si nos colamos?
¿Tú crees?
Hombre.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la Feria del Libro de Frankfurt.
Allí me planté y en tu feria.
Free it's cola para todos y algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien.
Yo me preguntaba,
¿cómo nos podemos colar?
Genial.
Bueno, tenemos. Silvia Nanclares, a ver si lo conseguimos, ¿no?
Sí, sí, Silvia Herreros. ¿Tú estás nerviosa?
Pues un poco, la verdad, que estamos de súper estreno.
Y menudo estreno, querides oyentes.
Sí, porque En tu feria me colé es un podcast literario del Goethe Institut en el que las tomo y lomo de carne cruda os guiaremos a lo largo de una serie de programas hacia la Feria del Libro de Frankfurt de 2022.
Hemos montado una fiesta dedicada a la literatura contemporánea española y alemana, destino Frankfurt, lo más importante, sin morir en el mainstream, por favor.
Eso nunca, porque recorreremos vías literarias poco transitadas y paisajes disidentes.
Voces periféricas y temas de los que se habla poco y siempre apetece saber más.
¡Wow! Pero oye, una pregunta. Si en carne cruda nos llamamos tomo y lomo, ¿aquí quiénes somos?
A ver, vamos a pensar, expresiones en alemán que nos molen.
Ah, ya lo tengo. ¿Qué te parece? Sturm und Drang.
¿Cómo?
Sturm und Drang, la tormenta y el deseo que tras el racionalismo y la ilustración dieron pie al romanticismo alemán maravilloso.
Ay, hija, no sé, qué estupenda te pones. Yo no lo veo mucho, ¿eh? Porque a ver, en este podcast la idea es precisamente no mirar al pasado, ni a los topicazos, sino más bien al presente, incluso al futuro. Y sobre todo a lo más off de las letras actuales.
¿Y a ti te parece que hay algo más off y más molón que colarse en una feria con los avatares de Tormenta y Deseo en plan vintage? Mira, me pido Tormenta, que es académica, cazallera y fumadora. Siempre llevo tabaco, ¿cómo lo ves?
Indispensable total. Yo entonces, vamos, por descarte soy Deseo, ¿no?
Exacto.
Vale, pues a ver, vale, mira, ya lo tengo. Voy a ser rollo más activista de la pista, ¿no? O sea, la típica que se come los canapés en el baño mientras raja de todo y de todes.
Pues un mega hit. Pero a ver, ¿por dónde empezamos? Porque si nos vamos a colar, digo yo, Deseo, que tendremos que investigar un poco.
Pues sí, es un buen comienzo. ¿Sabes lo que se me ha ocurrido? Mira, ¿qué te parece si le preguntamos a Sergio Vila San Juan, que es el director del suplemento Culturas de La Vanguardia, que nos cuente él? ¿Sabías además que es autor de un libro que se llama El síndrome de Frankfurt?
El síndrome, wow, me encanta. ¿Y Sergio no tendrá unos pases para nosotras?
Ay, pues no lo sé, mira, buena pregunta.
Bueno, de momento vamos a escuchar a ver qué cuenta. A mí, que soy muy empollona, me gustaría un poco de historia primero.
Vale.
La ciudad de Frankfurt fue un centro comercial para el mundo del libro ya en la Edad Media, y no olvidemos que está al lado de Maguncia, donde Gutenberg inventó la imprenta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quería relanzarse culturalmente. Y en 1949, una asociación de libreros pone en marcha en la ciudad la primera Feria del Libro.
¿En 1949? ¿Y ahora en qué se ha convertido?
Sin duda, Frankfurt es la Feria del Libro más importante del mundo. Fue la primera que puso en marcha un modelo mixto, donde por un lado hay una gran actividad económica, con compra y venta de derechos, con presentaciones de libros que son coproducciones internacionales, pero a la vez tiene un cargadísimo programa cultural con debates, entrevistas, presentaciones de autores, etcétera, etcétera.
Queremos saber además qué conlleva ser el país invitado.
Es muy importante el pabellón del país invitado, porque lo que consigue es que ese año concreto la literatura de ese país se difunde en toda Alemania, se difunde en los medios de comunicación y con ello consigue una gran implantación en un país que es un foco de difusión europea y sobre todo también para lo que antes se consideraba la Europa del Este y ahora vemos que es la Europa del Centro y del Este. Ese foco de difusión que Frankfurt brinda es muy importante.
Vale, muy bien, fantástico, pero ¿qué aporta España en concreto?
Pues mira, esto nos lo va a contar Marifé Boix García, la vicepresidenta de la feria. Que tengo contactos en la organización, DRAN, flipa.
Alucinante, pero oye, pequeño detalle, ¿sabe que nos queremos colar?
Calla, calla.
España fue invitado de honor en 1991, desde entonces ha cambiado mucho. Hay muchas voces consolidadas y también nuevas que no se conocen suficientemente en el exterior. Y la feria es la plataforma ideal para darlas a conocer y posicionarlas a nivel internacional. Esto implica un gran apoyo a la traducción por parte del gobierno español para incentivar a los editores internacionales a comprar los derechos de los libros y publicar a las escritoras y escritores españoles.
Bien, bien, bien. ¿Y los editores y autoras no nos van a contar nada? Porque las expertas están muy bien, pero además, que a mí no me hayan invitado no significa que no tenga amigas que han ido.
Bueno, pues para que no se nos note que somos unas envidiosas, le hemos pedido a Marifé Boix García un recuerdo de la feria.
Anda, mira. Y también a varias escritoras, como Marta Sanz y Pilar Adón, por ejemplo, para que hagan memoria.
Me acuerdo cuando fue nombrado José Saramago Premio Nobel de Literatura. Yo trabajaba en el Departamento de Comunicación y fui de las primeras en enterarme de la noticia. Era el jueves de la feria. Saramago había estado con nosotros y se encontraba de camino al aeropuerto. Rápidamente nos conectamos con su agente literaria y mientras unos se dirigían al aeropuerto para traerlo de vuelta a la feria, los otros organizamos una rueda de prensa. Fue increíble.
Me acuerdo que coincidí en el hall del hotel con Remedios Zafra y que Pilar Adón, que tenía una gran experiencia en la feria de Frankfurt, me acompañó en metro hasta donde se celebraban los encuentros y estaban los expositores y casi nos perdimos porque no recordaba bien el camino. Y me acuerdo de que al final, cuando logramos llegar, nos hicimos un selfie que mandamos a todas nuestras amigas.
Recuerdo estar en el metro de Frankfurt con Marta Sanz, yendo las dos hacia la feria, sentadas y charlando con calma, aunque, bueno, no con tanta calma. Se suponía que yo sabía llegar al recinto porque ya había estado antes y teníamos que estar a tiempo para unos encuentros, pero mi sentido de la orientación es bastante nulo. Me pierdo en cualquier sitio y, bueno, después de confundir una dirección, la verdad es que llegamos bien, al menos hasta la puerta. El laberinto del interior ya fue otra cosa.
Hoy en Tu Feria Me Colé hablaremos de literatura y memoria.
Heute sprechen wir in Tu Feria Me Colé über Literatur und Erinnerung.
Pues sabes qué te digo, Sturm, que hasta que consigamos llegar a Frankfurt en octubre de 2022, desde este podcast vamos a movernos por los temas y autores que sin duda merecerían estar en la feria.
Y si hay un tema que caracteriza gran parte de la literatura europea contemporánea es la memoria. El yo respecto a la historia, memorias familiares, íntimas, de infancia.
Pero claro, cuando hablamos de memoria, hablamos también de silencios y de olvido.
Y para guiarnos entre silencios y disidencia, hemos invitado a la novelista Gema Nieto, que de esto sabe un rato. Danke, Gema.
Gracias a vosotras.
Hola, Gema.
Hola.
Te hemos traído porque, vamos, tu obra y la memoria son sinónimos. ¿Por qué está tan presente la memoria en tu obra?
Bueno, pues es un tema que personalmente me fascina y porque considero que nuestra identidad se forma y se constituye en base a la memoria. Somos nuestro pasado y nuestra memoria, y no solo a nivel individual, sino también a nivel histórico e identitario de las naciones. Tanto los países como los individuos tienen que tener muy presente de dónde vienen para saber quiénes son y hacia dónde se dirigen.
Bueno, pues Gema Nieto, tú te defines como lectora, escritora, filóloga, gamer y hater. Y esto nos encanta.
Hombre, pues
somos fans.
Y no en ese orden.
Necesariamente. Es autora de 3 novelas, La Pertenencia, editada en Caballo de Troya, la recientísima novedad, Quien esté libre de culpa, y Haz memoria.
Las casas trascienden la memoria. Su núcleo, cada una de sus piedras y sus granos de arena, la conservan cuidadosamente como quien alberga entre las manos a un pajarillo que acaba de desplomarse del nido. Si las casas se derrumban, la sangre se va con ellas. Las conexiones neuronales que hacen posible el recuerdo se pulverizan bajo sus muros y desaparecen para siempre. Haz memoria, de Gemma Nieto.
En esta novela, Gemma, metes el dedo en la llaga de las consecuencias que el silencio y el olvido tienen en una saga familiar.
Sí, efectivamente. Yo quería escribir sobre cuáles podrían ser las consecuencias de un olvido involuntario, como puede ser el de un Alzheimer o el de una enfermedad psicológica, o por desgracia, todos conocemos, ¿no?, a personas que han perdido la memoria y con ella han perdido la identidad y sus recuerdos del pasado y ya no saben quiénes son. Pero eso me llevó a escribir sobre los olvidos impuestos, ¿no? Los olvidos voluntarios, que de este país también sabemos mucho sobre ellos en esas etapas de represión, de dictadura y posguerra civil. O sea, ¿qué pasaría en una familia cuando deciden, no es que lo decidan, sino que tienen que olvidar forzosamente muchas vivencias, porque eso si no les traería consecuencias aún peores?
Uh-huh. Oye, Gemma, ¿y tú crees que la literatura que se hace en nuestro país actualmente se está haciendo cargo de este tema? ¿O se está tendiendo a blanquear con la nostalgia de un pasado idealizado?
Pues mira, sí, la verdad es que es muy buena pregunta. Es verdad que hay una corriente últimamente en estos últimos años que ha jugado mucho con la nostalgia. Yo siempre digo que los que tenemos 30 y 40 años parece que hemos llegado a los puestos directivos, ¿no? En todas las en los editoriales, en las series, en los anuncios, en la publicidad, porque tiran un montón de nostalgia y de la EGB y de los tiempos pasados. Pero es verdad que más allá de ese blanqueamiento deberíamos hacer un análisis mucho más profundo y más psicológico de lo que significa la memoria en un ámbito como la literatura, ¿no?, que es tan importante para sacar a la luz tantísimos temas.
Tú en concreto, bueno, tú te sueles fijar, o tus personajes suelen ser poco normativos, ¿no? Además has publicado, bueno, con Dos Bigotes, que es una editorial eminentemente LGTBIQ+ friendly, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria queer en la literatura? ¿Hay ahí un doble silenciamiento?
Sí, también es verdad que se han recuperado, gracias a la labor de editoriales como Dos Bigotes y muchas otras, muchas obras y muchos autores que han estado olvidados o que no se les ha concedido la suficiente importancia, y además no de este siglo, sino desde de todos los países y de todas las épocas literarias. Creo que es igual que ha sucedido con las mujeres. O sea, es una labor de arqueología, ¿no?, la que se ha hecho en muchas editoriales. Afortunadamente, gracias a estos editores y a estas editoriales, se está recuperando mucha memoria colectiva, la cual nos ayuda muy bien a comprender y a identificarnos, ¿no?, y a reconocernos en esas vidas.
Uh-huh. En tu novela recién salida del horno, Quien esté libre de culpa, te has metido además con otro temazo, que es la gestación subrogada a través de una novela futurista. O sea, venga ahí. ¿Cuál es la relación entre memoria y futuro?
Me meto en jardines, en guerra civil. Bueno, vamos a ver, la relación entre memoria y futuro es bastante compleja también para mí. O sea, yo siempre digo que soy pesimista en el hecho de considerar el futuro como algo optimista hacia lo que mirar. O sea, yo considero que caminamos hacia la devastación según estamos. O sea, si continuamos a este ritmo, yo creo que al ser humano nos espera lo peor. Entonces, mi manera de construir el futuro o el presente no es tanto hacia adelante, sino hacia atrás. O sea, cuando el futuro es algo tan incierto y se desdibuja y cada vez es más inquietante, sobre todo en nuestros días, ¿no?, y cada vez parece que lo es más, parece que solo nos queda el pasado, o al menos el pasado es lo único cierto que tenemos. Uh-huh. Entonces, yo soy muy de aferrarme al pasado y a la memoria, tanto individual como colectiva, para explicarnos, para saber a dónde vamos, porque a veces el único camino que tiene el ser humano es saber de dónde viene y dónde se ha formado. Entonces, bueno, yo miro hacia atrás en eso. Mi esperanza es más el pasado, ¿no? Es a lo mejor para reivindicarlo, para dignificarlo o para no repetirlo, que también puede ser.
O sea, una memoria como construcción de futuro, ¿no?
Exacto.
Colectivo.
Claro, es que sin memoria creo que no hay futuro. O sea, tendemos a ubicar mucho la memoria en el pasado, pero no. De ahí viene la falacia de que la historia es un algo muerto, que no hay que resucitar o que no hay que levantar viejas heridas. Pero es que la historia es algo vivo, es un cuerpo que sigue teniendo consecuencias en el presente y que se encadenan en el futuro. Entonces, si no conocemos esa historia ni ese pasado donde venimos, es imposible. Es como intentar edificar una casa sin cimientos, se cae.
Nos han hablado de tu pasado, que tienes un pasado, Gemma.
Madre mía.
Y nos han contado las malas lenguas que tú has estado en la feria de Frankfurt.
O sea, cuéntanos, ¿de qué te acuerdas tú?
Perdona.
Qué importante eres, Gemma, qué importante. ¿Eh?
No, hija, no, mira, yo no iba de autora ni de famosa ni nada. Yo era la pobre desgraciada curranta.
Que montaba el stand.
Exactamente, sí, sí. O sea, además fue hace un montón de años, fue en el 2008, creo. A ver, ya te digo que yo iba de trabajadora de una gran editorial y yo lo que hacía era pues eso, hablar con los editores con los que habíamos concertado citas antes, tenía que manejarme más o menos en inglés, en alemán ni una palabra, pero bueno, el inglés siempre te manejas mejor. Y yo tengo recuerdos pues entre estimulantes y agotadores, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es una feria inmensa, es de verdad digna de ver por lo menos una vez en la vida, porque es alucinante si te gusta la literatura, si te gustan los libros, pero es un gran escaparate comercial, o sea, está mucho más enfocado al tema de compraventa de derechos internacionales, o sea, al tema de movimiento de traducciones, de no tanto, no es como aquí nos imaginamos la Feria del Retiro, no hay yeah. autores firmando, no hay tanto contacto con el directo uh-huh. con el lector, es más una cosa pues a más grandes niveles.
Pues nada, ahí entramos nosotras, aquí Tormenta y Deseo.
Perfecta.
Oye, Gemma, y antes de despedirte, ¿qué se está haciendo ahora por la memoria queer en la literatura actual?
Pues mira, antes habéis dicho que no tenemos que hacerle tanto caso quizá a la literatura mainstream o a la literatura que se vende en grandes masas o a la que se le concede más importancia y más publicidad, sino que yo para mí, tirando un poco y enlazando con tu pregunta, la literatura y lo valioso en todos los sentidos está más en los márgenes, uh-huh. está en lo pequeño, ¿no? Y en las editoriales más independientes, que son las que se curran más ese tipo de trabajos de recuperación y de reivindicación y que es tan necesario. Entonces, mi frase sería esa, recomendar editoriales como Dos Bigotes o como editoriales más situadas en el extrarradio, ¿no?, de los grandes sellos.
Para eso estamos aquí nosotras.
Hombre.
¿Eh? Oye, Gemma, millones de gracias.
Que
ha sido un placer.
Querida.
Tenerte con nosotras en nuestro primer programa. Un lujazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar qué nos cuentan el editor Enrique Redel y el escritor Andrés Barba de sus recuerdos de la feria.
Me acuerdo de mi primer viaje a la Feria de Frankfurt, debió de ser en 2011. Paramos en un hotel bastante cochambroso, todo hay que decirlo, justo delante de la Hauptbahnhof, de la estación de tren. La segunda noche, tras las jornadas en la feria, nos fuimos a cenar con Diego Moreno y Paca Flores a un restaurante típico junto al río, de esos de mesas corridas y cerveza. Y recuerdo que en un momento dado me doy la vuelta y a mi derecha estaba, ahí sentada junto a mí, como si nada, María Kodama, la viuda de Borges, comiendo codillo. En fin, el personaje, el lugar, el ajetreo, pensé que en aquella escena todo descuadraba.
Recuerdo hace 10 años en un festival al que había sido invitado Coetzee, el premio Nobel de Literatura, y una gran comitiva de autores españoles. Hubo una autora española muy conocida, cuyo nombre no diré para no hacer escarnio, que cuando vio el hotel donde nos habían alojado a todos los escritores, puso el grito en el cielo y dijo que aquel hotel era indigno de ella y que quería irse a otro hotel. Por otra parte, Coetzee, que había sido alojado en un hotel mucho mejor, preguntó dónde estaban los demás escritores y dijo que no quería estar en ese hotel tan bueno, sino donde se alojaban todos los demás. Y hubo un momento que me pareció casi una fábula moral, donde esta escritora se cruzó con Coetzee en el vestíbulo del hotel, uno entrando para estar con los demás, la otra saliendo para estar en un lugar más digno.
Qué fuerte me parece. ¿Quién será?
Ay, Sturm, no seas cotilla. Porque, a ver, tú que vas de académica, ¿no crees que para dar el pego en la feria nos vendría bien un poco de rigor?
Pues mira, sí, y además tenemos el mejor aliado posible, el típico que siempre está en la cocina de todas las fiestas pilotando las conversaciones interesantes y que te ilumina, como rollo epifanía fiestera.
Herr Professor Doctor al habla.
Todo lo que siempre quisiste saber sobre literatura alemana y nunca te atreviste a preguntar. Con Arno Gimba.
Bueno, Arno Gimber es doctor por la Universidad de Colonia, catedrático de Filología Alemana en la Universidad Complutense de Madrid. ¡Qué honor, Arno! Gracias por acompañar a este par de polizonas.
Pues muchísimas gracias también desde mi parte. Gracias por la invitación.
Bueno, Arno, cuéntanos de dónde vienes.
Pues yo soy del suroeste de Alemania, de Rheinland-Pfalz, el Palatinado.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué tienes que contarnos sobre la memoria, ya que nuestro programa gira en torno a este tema hoy?
Hoy la memoria, es decir, es un tema, claro, que nos ocupa, yo creo que a muchos alemanes durante toda nuestra vida. Creo que nuestro, no el presidente actual, sino el anterior, dijo incluso en un momento que el holocausto forma parte de nuestra cultura. Y esto creo que es importante. Y hablando, por ejemplo, de mi misma biografía, creo que eso es evidente. Y ahí se ve muy bien cuál es la idea de una memoria individual, colectiva y todo eso. Soy un pueblo de 1.500 habitantes y hasta el 38, cuando la llamada, pasó lo de la llamada Noche de los Cristales Rotos, uh-huh, la Reichskristallnacht, hubo como 400 judíos, comunidades judíos en el pueblo. Tenían su sinagoga, tenían su casa de rabino, claro, y tenían también una carnicería kosher. En esta noche del 11 de noviembre del 38, pues fueron evacuados, fueron quitados, es decir, con violencia, sacados de sus casas, etc. Vale, pues eso lo sabemos todos hoy en día. Cuando yo era niño, evidentemente no había ninguna huella de todo eso. En el pueblo, cerca de la iglesia, había un monumento a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial y ahí estaban los nombres, me los sé de memoria, de los primos de mis padres, etc. Pero claro, no había ninguna mención a la comunidad judía de aquel entonces. Y ahí se ve un poco una memoria individual, por ejemplo, de la generación de mis abuelos, sabían perfectamente lo que había pasado, pero desde los gobiernos, y eso es normal en todos los estados, se dirige otro tipo de memoria. Uh-huh. En los años 60 no había todavía voluntad de hablar de los judíos. Entonces, a partir de ahí comenzó un desarrollo y hoy en día ya es totalmente distinto.
De hecho, venimos de hablar con Gema Nieto, de la Memoria Histórica Española, uh-huh, y aunque España y Alemania comparten un pasado, han tratado de manera muy diferente esta cuestión, ¿verdad?
No es del todo seguro, es decir, compartimos un pasado, pero tampoco es del todo, claro, parecido, es decir, hay muchísimas diferencias, son historias totalmente distintas. Aquí hay una dictadura después de una guerra mundial, de una guerra civil, un golpe de Estado, eso en Alemania no pasó así. Y, por ejemplo, este silencio o una memoria colectiva dirigida por un régimen o un Estado, es decir, en España, claro, el dictado era memoria de los vencedores, no de los vencidos. En Alemania, durante muchos años, no éramos capaces de recordarnos de las víctimas del holocausto. Entonces, en este sentido, no es tan diferente. Uh-huh. Y también en Alemania tardaron muchísimos años antes de comenzar, ¿verdad?, de hablar del holocausto o de todo lo que pasó entre el 33 y el 45. Mm. Hubo también un silencio al principio.
Bueno, Arno, siempre que venga nos va a dejar unos conceptos clave en alemán para ubicarnos en el panorama literario europeo. Drunk, para nosotros quedar bien, ¿sabes? Entonces, hoy nos ibas a hablar de los... perdón la pronunciación, ¿eh? Stolpersteine,
muy bien pronunciado. Bueno. Sí, los Stolpersteine, que es, digamos...
Qué benevolente.
Gracias. Y claro, a partir de ahí podríamos construir más palabras, Stolperstein-Geschichte, Stolpersteine, etcétera. Pero bueno, si queremos traducir esta palabra, serían los adoquines de tropiezo, ¿no? Tropezar, stolpern, un poco eso.
¡Qué bonito! Adoquines de tropiezo.
Oye, sí. ¿No hay en Madrid esto?
Sí, que lo hay, claro. De hecho, hace no tanto vi un adoquín de estos en la calle Huertas.
Sí, al lado de mi casa hay uno también, en Mesón de Paredes.
Ah, también, sí. Entonces, incluso yo estuve mirándolo, leyendo lo que estaba escrito en este adoquín y llegó la hija de la persona que se recuerda en esta adoquín. Y me dijo que estaba muy contenta de que la habían instalado ahí.
Jolín.
Entonces la idea es la siguiente, es decir, hay un artista alemán, se llama Demling, creo, y que en los años 90 se inventó esta historia, que él comenzó a fabricar adoquines de metal, uh-huh, y grabó dentro de los adoquines nombres y fechas de nacimiento y muerte, y también el lugar de muerte de los deportados, uh-huh, es decir, mayoritariamente judíos, pero también de otros. Y los instaló, los metió delante de las casas donde ellos vivían hasta el 38, 41, depende. En los primeros años, en los años 90, esto era un movimiento artístico, yo no diría ilegal, pero hacían eso sin ninguna uh-huh. autorización, ¿no? Metieron estos adoquines delante de las casas donde vivían judíos mayoritariamente en los años 30. Y a partir de ahí comenzó a gustar esta idea. Y yo creo que hoy en día este tipo de adoquines hay como, no lo sé de verdad. En el 2008 he leído había como 17.000 en toda Alemania y los hay, en otros países también. Y claro, es un tipo de recuerdo, es decir, ahí están los nombres de los que han sido deportados y que han sido asesinados. Muchas veces no se sabe la fecha exacta y tampoco el lugar exacto. Y después, claro, hay cierta polémica, hay muchos alemanes que no quieren que delante de sus casas estén uh-huh. este tipo de piedras, de adoquines. Otros, después hay dentro de la comunidad judía también los hay que no lo ven bien, uh-huh. porque claro, dicen que eso está en el suelo y los que siempre yeah. nos han pisado pueden seguir pisando uh-huh. Nuestros nombres. Entonces, pero sí, es una forma de recordar y a mí la verdad es que me parece importante. Mm.
Sí, es como una objetivación creativa de la memoria, ¿no?
Eso es.
Es bonito.
Sí.
En cuanto tenemos
dilo otra vez, por favor, Stolperstein.
Stolperstein. Y eso que soy del suroeste, que tendré mis rasgos.
Tú dejes. Además, Arno tenía otras palabras maravillosas que tienen que ver también con la literatura, el sí. recuerdo. ¿Nos las cuentas así brevemente?
Sí, más palabras. Es decir, nosotros hablamos mucho de la Vergangenheitsbewältigung. Es una palabra sencilla, nada larga. Y a partir de ahí, de la Vergangenheitsbewältigungsliteratur,
etc. Os lo pondremos en redes, ¿eh? Luego transcribimos.
Es decir, la idea de esta palabra es la superación del pasado. Una palabra que hoy en día casi ya no utilizamos porque no queremos que el pasado se pueda superar. Entonces la palabra está un poco en desuso. Y hablamos mucho más de cultura memorística, de estudios de memoria, uh-huh. porque claro, la verdad es quién puede superar claro. su pasado.
Claro, claro. Jolín.
Bueno, Arno, millones de gracias.
¿Silvia?
Millones de gracias, sí.
Muchísimas gracias.
Nos vemos pronto porque Arno estará con nosotros muchos días.
Sí, nos dejará muchos conceptos clave.
Y además tenemos también mucho más que aprender y por eso a veces nos ayudan los clásicos.
A ver.
Fondo de armario.
Porque los clásicos nunca fallan.
La columna vertebral moral de la literatura es sobre todo ese tema de la memoria. A mi juicio, parece claro que los que no tienen memoria tienen muchas más posibilidades de llevar una vida feliz. W.G. Sebald.
Escuchemos ahora qué recuerdos tienen de la Feria de Frankfurt la escritora Stephanie Kremser y el editor David Trias.
Mi primera novela se publicó justo para la Feria de Frankfurt en 2000. A la sensación de ser única se añadió la realidad de ser única entre miles de escritores únicos. Me acuerdo de mi primer mesa redonda con 3 o 4 autores más, todos con mucha experiencia y soltura, y que prácticamente no me dejaron tomar la palabra. Aprendí que para ser escritora no solamente hay que saber escribir bien, pero que también hay que aprender a hablar bien y encontrar el equilibrio justo entre la soledad y la multitud.
Me acuerdo, claro que me acuerdo de la Feria de Frankfurt, que siempre se ha celebrado en el mes de octubre. Acordarse de la Feria de Frankfurt es pues acordarse del Frankfurter Hof, un hotel emblemático donde se celebran realmente los grandes negocios editoriales, los cócteles, las copas, reuniones, pero es el punto de encuentro al final, donde los agentes y los editores y los escritores nos reunimos. Y también allí los famosos desayunos de trabajo. En la Feria de Frankfurt es una sucesión maratoniana de citas de trabajo y qué mejor que el Frankfurter Hof para empezar el día con una cita desayunando.
Vaya planazo, ¿eh? Porque, vamos, Lo mejor de las ferias son las citas, ¿no? Y de las fiestas.
Bueno, es que se está caldeando el ambiente, porque ha llegado el momento de ligar.
A ver, porque a ligar es a lo que van también editores, agentes y autores a Frankfurt, como nos contaba David. A ligar contratos, ventas, traducciones... A ver, que a nosotras no nos engañan, ¿eh?
No, no, no.
First Dates.
Conversaciones Express.
First Dates es una cita a ciegas, celestineo puro, entre una autora alemana y una española, entre cuyas obras creemos que puede surgir un flechazo.
Vamos, como cuando juntas a dos colegas sin pareja en una cena.
En esta ocasión, las dos hablan de los archipiélagos españoles, una de Canarias y otra de Baleares. Las dos tratan generaciones de mujeres y las dos manejan la memoria familiar.
Oye, yo creo que esto va a funcionar, ¿eh?
Bueno, es que tiene que funcionar. Hola, Inger María Malke, autora de Archipiélago, ganadora del Premio Alemán del Libro en 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantada de hablar contigo. Una pregunta, ¿por qué esta novela? ¿Cuál es tu relación con las Islas Canarias?
Mi madre nació en La Laguna, es Mari Carmen Peñalonso de La Laguna, y yo tengo así familia ahí. Por ejemplo, mi abuela, que yo la quería mucho, y ya, ella se murió en el 2019, pero fue una persona muy importante para mí.
Pues mira, te queremos liar, te vamos a presentar a Oti Corona Bonet, autora ibicenca, que ha escrito Emprendadas, publicada en la editorial Ménades y galardonada con los premios de narrativa Ciutat de Ibiza de 2018. Oti, hola, ¿estás ahí?
Hola, estoy aquí. Buenas tardes.
¿Tienes
hola,
nervios hola por la cita que te hemos preparado?
Bueno, estoy un poco inquieta. Me hace mucha ilusión conocer a Inger María. He leído algo sobre su libro y tengo muchas ganas de que salga
bien, en español. Vale, sí, sí. Pues cuéntanos tú.
Hay ganas.
Cuéntanos, Oti, ¿qué son las emprendadas y qué significan en esta novela en concreto?
Bueno, una emprendada en la cultura ibicenca y de Ibiza y Formentera es un conjunto de joyas que podía ser de oro, de plata o de coral, y que las mujeres en los días de fiesta se las ponían en forma de cordoncillos, de collares, envolviendo su cuello. Y eso les servía para demostrar un poco el poder económico de la familia. Uh-huh. Tenía que ver con el cortejo, con la alegría, con la fiesta. Y las familias siempre intentaban que sus hijas lucieran las mejores emprendadas. Y en mi obra, en concreto, las emprendadas significan todo esto, porque dentro de la vida de una de las protagonistas han tenido este significado. Y además, dentro de lo que la manera en que está estructurada la novela, como la emprendada se enlaza, se entrelazan uh-huh. los cordones entre ellos y sirven también para decorar a la mujer, también en la novela se entrelazan entre ellas las historias que unen las vidas de dos mujeres.
Uh-huh. ¡Jo, qué interesante!
Bueno, pues yo creo que a lo mejor podríamos empezar a romper el hielo con vuestra escritura.
Margalida ya se ha muerto. Por fin, ya puedes escribir la historia de la joya. Habla de Mateo y de Joan, de Miquel y del hijo que no tuvo. De cuando bajamos a Vila a donar las prendas y de aquel tontorrón de Ramos. Bueno, todo no hace falta que lo expliques. Solo lo justo para que quede claro en el pueblo lo que nos pasó en aquellos años de miseria. Emprendadas, de Oti Corona Bonet.
Ambas novelas presentan el archipiélago español como un microcosmos, cada una el suyo, con una historia que es la española, pero no del todo, ¿verdad, Oti?
Así es. Eulalia, que es la mayora, la anciana, nos lleva de viaje hasta los años anteriores a la guerra civil, también a algunas circunstancias de la guerra misma uh-huh. y a los primeros años de la represión posterior. Sin embargo, los escenarios son muy ibicencos. El expolio que sufrieron las mujeres al tener que donar una donación, entre comillas, pues ya se sabe que no hay nada voluntario en un sistema represor. Tuvieron que donar sus joyas y la forma en que las mujeres a veces consiguieron burlar ese expolio, escondiendo las joyas, es algo muy local. Uh-huh. Y también aparece como un escenario local de la guerra civil la colonia penitenciaria de Formentera, que es un campo de concentración que se ubicó en esa isla.
O sea, que hay varias islas en la trama,
sí,
¿no?
Salen dos, aparecen dos.
O sea, que bien, ¿se podría llamar también archipiélago tu novela?
Se podría
podría haber prestado el título.
El nombre de las joyas, las emprendadas.
Es un nombre muy bonito.
Inger María, en tu obra Archipiélago, por lo que he leído de ella, me ha interesado mucho la experiencia del tiempo y los cambios de perspectiva que produce el tiempo. Cuéntanos por qué afecta tanto lo no contado generaciones después.
Porque no contado, como crece o está en el oscuro, puede crecer más. Si algo es en la luz, no crece tanto o no puede ponerse tan grave. Y algo que no es contado, morfa y cambia y cosas así. Pero sí, pero el tema de la novela es transitoriedad, más o menos.
Transitoriedad,
ajá. La transitoriedad, ajá.
Transitoriedad, eso fue el punto que a mí me interesaba, por eso la novela está contada al revés, empiezo en 2015 y luego al principio del siglo XX. Y ya, yo la quería, la transitoriedad no es solamente el carácter efímero del tiempo o algo así, pero también es la transitoriedad de la identidad y de la memoria. Que también las cosas que a nosotros nos parecen extremadamente estables no son.
De hecho, vamos a escuchar un fragmento de Archipiélago, de Inger Maria Amalke, en una traducción que aún está en proceso y que no sabemos cuándo saldrá en castellano. Inger Maria, cuéntanos, ¿cuáles son los rumores? ¿Cuándo sale tu novela?
Todavía no lo sé, pero me parece el próximo año.
El próximo año.
Bueno, no tengo fecha concreta.
Bueno, pues de momento entonces os vamos a dar el privilegio de escuchar un fragmento.
Super primicia.
Francisca observa dos de sus dedos enguantados en amarillo. Sostienen con cuidado un tallo de rosa tras otro. Contempla cómo el preciso corte de la tijera lo separa una y otra vez. Es como si Francisca y sus manos se movieran a velocidades diferentes. Como si ella, Francisca, se detuviera, indecisa, mientras su cuerpo ya se ha puesto en movimiento. Como si, al detenerse, se preguntara por qué el cuerpo hace lo que hace. Un lapso sería la respuesta de Francisca si alguien le preguntase lo que siente. Un lapso de sosiego. Archipiélago, de Inga María Malkie.
Inga María, la estructura de tu novela juega a simular el recuerdo, como si el pasado y la memoria fueran espacios tan amplios como el futuro.
Sí, o es más o menos esa sensación que uno tiene, que el futuro es un espacio amplio y el pasado es algo muy estrecho, o es algún camino muy estrecho en que alguien venía. Y son esas dos totalmente diferentes sentidos o sensaciones del tiempo que a mí me interesaban, es más o menos eso.
Y sin embargo, qué interesante, porque siempre estamos yendo al pasado. Y me gustaba mucho esta idea de que el futuro es más amplio.
Me
todavía
gusta
que
mucho,
el pasado.
Sí.
Maravilloso.
Además, las dos habéis trabajado el motivo de la isla, ¿no? Y de las islas, que es muy sugerente. Oti, ¿para ti qué significa?
Pues mira, en Emprendadas existe una contraposición entre el mar como imagen de libertad y como encierro, que es una sensación que a mí me ha dado siempre, porque el mar es abierto, no sé, te da esta imagen, ¿no? El aire libre. Pero en cambio también te encierra. El hecho de estar en una isla te veta muchas cosas. Entonces esta contraposición, por ejemplo, se da con el chico de pueblo que cruza el mar y se va a la península en busca de una educación y de un futuro mejor. O con la payesita joven que sale de Ibiza buscando una vida mejor también más allá, pero va a parar a otra isla. Entonces él se encuentra también con este encierro. Y luego también en la colonia penitenciaria hay una cosa que me, cuando la supe me puso un poco los pelos de punta, que es que en la colonia solamente tenía tres muros para encerrar a los presos. El cuarto muro era el mar. Entonces esta contraposición aparece en la novela y es algo que a mí siempre me había llamado la atención.
Ay, pues gracias, Oti. Inger María, para ti, ¿qué es la isla más allá de lo obvio?
Bueno, la isla es el punto donde no se ve el resto del mundo, ¿ya? Una isla es algo muy singular y algo muy extremo por su concentración, porque no se puede ampliar, no se puede refugiar de ahí. Es un sitio que es insulado.
Bueno, qué inspirada sos.
Insulado,
¿eh?
Qué bonito.
Qué bonito. Bueno,
estáis dando todo,
una,
¿eh?
Una cosa, queremos que, Oti, queremos que tu novela se lea muchísimo. A mí me encantó, la leí del tirón. Me encantó cómo estas mujeres enseñan tanto a la protagonista, con la que sufrí. ¿Por qué tenemos que leer Emprendadas? Queremos que todo el mundo lo compre. Convéncenos.
A ver, Emprendadas, yo si pongo... Mira, y ayer mismo, por ejemplo, esto del sufrimiento también me lo han dicho, pero bueno, es un sufrimiento que sí. No voy a desvelar, no. Pero bueno, no es eterno, no es un sufrimiento eterno, tiene alguna alegría también. Y si me acojo a lo que me dicen las personas que la han leído, no puedes dejar de leerla, te engancha. Y luego, pues ahí está esta amistad, ¿no? Hay la abuela, después hay una mujer que es madre, hay una niña, y se ven aquí estos lazos entre una y la otra, ¿a qué lleva lo que tú haces? ¿Cómo puedes servir tú de ejemplo a otra mujer? Las violencias que son transversales, intergeneracionales, y que nunca es tarde para salir de una situación de violencia de género. Bueno, no sé, hay aventuras, hay un poco de todo y te engancha, y según me dice, y no creo que me engañen, porque cuando me lo decía solo mi familia pensaba, bueno, es porque me quieren mucho, pero ahora ya me lo ha dicho mucha gente, no puedes dejar de leerla.
Boninger, María, ¿a que seguro que te quieres leer Emprendadas?
Sí, pues de verdad, con mucho gusto.
¿Qué está deseando? Así que... cuéntanos tú por qué deberíamos, o qué te ha devuelto la gente que ha leído Archipiélago. ¿Con qué se queda, no? Como decía Oti.
Bueno, es que en Alemania muchas gentes conocen las Islas Canarias como sí. Playa y hoteles y palmeras, y ahí ya estamos.
Sí, turismo, vamos.
Y... turismo, y también la perspectiva del turismo, y no lo ven como un sitio histórico, un sitio con su propia identidad, un sitio con su propia historia. Y para mí, más o menos, la historia de Europa del siglo XX más o menos se puede contar por la historia de esas islas. Son como un síntoma, o ya son sintomáticos por la política del siglo XX que pasó con esas islas. Claro. Y por eso...
A mí me parece que esta cita está yendo de maravilla, ¿eh?
Sí, 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 porque además las dos, fíjate que parten de lugares periféricos, que era un poco lo que queríamos también con el podcast, ¿no? El archipiélago canario, el archipiélago balear, que no suelen estar muy representados en la literatura.
No, muy poco.
Por lo menos en nuestro país.
Bueno, pues para terminar, chicas, ¿queréis haceros alguna pregunta entre vosotras?
Sí, por favor.
Venga, va. Yo le haré una pregunta a Inger María.
Sí.
Mira, te querría preguntar, ¿cómo se trata la memoria en la literatura actual alemana?
Eso es un tema muy complicado, porque somos en una discusión de quién pueda hablar sobre la historia alemana, que viene, claro, por los crímenes que hizo Alemania en su historia, y a quién es en la posición de hablar de eso. Y yo... de verdad, yo me pongo con la gente que dice que, como yo, una nieta de un soldado alemán, no soy en la posición de escribir sobre la historia alemana, porque me parece que son otras gentes con otras biografías que deben que escribir sobre eso, porque yo soy la menos afectada que hay en eso todo.
Bueno, un gran tema, ¿no?
Por eso.
Este también de la legitimidad, ¿no? De quién puede hablar o no. Es muy, muy contemporáneo.
Bueno, Inger María, ¿y a ti te gustaría preguntarle algo a Oti?
Sí, ¿qué es tu próxima novela? ¿De qué se trata?
Cuéntanos. Pues,
sí, habrá próxima novela. Lo que pasa es que yo estivo combinando, o sea, como puedo, ¿no? Como buenamente puedo, combinando con otras actividades y con mi trabajo. Y voy a un ritmo muy lento, pero estoy escribiendo otra novela que trata sobre, bueno, a ver, ¿cómo lo diría? Diremos sobre una escuela rural, en el sentido de escuela muy solitaria y no con el tópico de rural que se entiende siempre.
Ya, de bucolismo, ¿no?
Sí, intento que sea una reflexión sobre, sobre la importancia de la educación en las sociedades.
Qué bueno.
Bueno, pues dos novelones, ¿eh?
De verdad.
Bueno, pues chicas, lo siento, pero llegamos al final de vuestra cita. ¿Tú cómo lo has visto, Silvia?
Pues mira, no sé, pero yo aquí veo flechazo en toda regla. Yo veo aquí cruz o crash.
Bueno, vamos a ver, pero a ver qué opinan ellas.
Sí, sí, sí. Me voy a poner en plan Carlos Sobera, de First Dates, que es un programa de aquí, Inger María. donde juntan a gente y las enredan también. Vamos a ver. Inger María Malke, ¿tendrías una segunda cita con Oti Corona?
Sí.
Muy ¿cómo? Bien, muy bien.
A ver, pues a ver, ahora, pero a qué ver. Argumente, qué argumente.
¿Por qué? Cuéntanos.
Porque es extremadamente interesante que ella está contando su modo de trabajo, por eso, porque genial. Es una persona con un trabajo fantástico.
Qué bien.
Genial, pues Oti Corona, ¿tendrías una segunda cita con Inger María Malke?
Sí, lo estoy deseando y ojalá, ¿eh? Imagínate, hombre, me parece interesante, ¿no? Una persona alemana que habla, conoce las Canarias.
Totalmente.
Y bueno, y en todo caso estaré muy atenta a la traducción de Archipiélago.
Claro.
Bueno,
que
nosotras
sí.
También. Muchísimas gracias a las dos por compartir esta cita con nosotras.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Gracias, Inger María.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues ahora volvemos a otro recuerdo de la escritora Marta Sanz, acompañada por la editora María Faste.
También me acuerdo que como fui a cubrir la cuota cultural en lugar de la cuota de negocio, no estoy traducida ni al inglés, ni al francés, ni al alemán, sí a otras lenguas con menos difusión.
Para mí Frankfurt sigue siendo ese gran edificio en el que nos encontramos todos, a hablar de libros, a contar libros, a descubrir libros y a vernos, a ir conociéndonos cada año un poco más. Y la vida se pasa así, año tras año. El mundo editorial, para los editores que amamos esta profesión, que somos todos, creo, nadie se hace editor sin amarla, consiste en eso. No hay casi separación entre la vida y el trabajo, porque la vida son los libros.
La vida son los libros, sí, señora.
O sea, por
oye,
favor.
Qué recuerdos tan fantásticos de la feria, de verdad, ¿eh? Cada fantástico. Vez tengo más ganas de colarme.
Me están dando unas ganas de llegar. A ver si nos colamos. Mira, yo ahora lo que voy a hacer es colarte de momento mi sección favorita, Stun. Porque a ti te gusta la academia, pero yo te digo una cosa. Las redes son el nuevo agora, que lo sepas.
No creo.
Hombre, mira, por eso he llamado a Isabela Caldart, mi instagramer literaria favorita.
Isabela, además, es periodista, editora y trabaja para el Premio del Libro Alemán.
En su sección, Isabela nos mostrará, como en el pasatiempo este de Busca las diferencias, cosas que se parecen entre una obra española y otra alemana, que por supuesto tenéis que leer, y también diferencias.
Mira, aquí hay una.
Busca aquí. Las diferencias.
Un cóctel de literatura comparada
con Isabela Caldart.
Hoy, que hablamos de memoria, Isabela Caldart comparará las obras La Plaza del Diamante de Mercé Rodoreda y El Pasajero de Ulrich Alexander Boswitz.
Bueno, pues en La Plaza del Diamante, novela publicada en 1962 y traducida al castellano por Enrique Sordo, Natalia la Colometa intenta sobrevivir en la Barcelona de la posguerra.
Y por otro lado, la novela El Pasajero de 1939, con traducción de José Aníbal Campos, trata sobre un empresario judío que intenta escapar de la Alemania nazi.
Hola Isabela, estamos encantadas de tenerte con nosotras.
Hola Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo tantas ganas, os lo digo, tantas ganas de que llegue la feria de libros ya, pero bueno, aún hay que esperar un año, ya lo sé. Y también tengo muchísimas ganas de hablar con vosotras sobre literatura alemana y española y compararla y de franquear el tiempo para los escuchantes y para nosotras también, hasta que por fin sea la feria.
Pues venga, Isabela, muy bienvenida. Adelante, adelante, encuentra las diferencias.
Primero os voy a hablar sobre los dos escritores. Tenemos a Ulrich Alexander Boswitz, que nació en el 1915 y por el nazismo tuvo que emigrarse en los años 30, pero murió súper joven, a los 27 años, cuando en el 42 su barco fue torpeado por un submarino y junto a él se hundió también su último manuscrito. La Mercé Rodoreda nació en el año 8 del siglo pasado y ella también se exilió en los años 30, pero ella, por supuesto, por el franquismo. Y ella sobrevivió y tuvo la oportunidad de regresar a su tierra natal, a Cataluña, que lo hizo en el 72 y luego murió en el 83. O sea, los dos son más o menos de la misma generación y ambos publicaron sus novelas sobre las que vamos a hablar ahora en el exilio.
Bueno, ¿y qué pasa con los protagonistas? A ver.
Los dos protagonistas sí que son muy distintos. Tenemos a Otto Silbermann, por un lado, que es judío, negociante, tiene un hijo mayor ya, mientras Natalia al principio es una chica muy joven y la vimos crecer. Y seguimos el trayecto de Silverman por unas semanas solo y de Columeta por décadas y vemos cómo ella aprende a hablar y no solamente pensar, a levantar su propia voz.
¡Qué bueno! Y el tiempo que les toca vivir seguro que también es relevante.
Las dos novelas tratan de la guerra. Cuando escribió Boschwitz El pasajero, todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, pero ya la había en el aire, se sabía que iba a pasar. Y en la novela se nota mucho la tensión de la anteguerra. La Plaza del Diamant también cuenta de la anteguerra, pero distinto a la novela de Boschwitz, sabemos lo que pasa con su protagonista, porque seguimos los pasos de Natalia durante toda su vida. Aquí, lo devastador no es la ante, sino la posguerra.
Bueno, pues a ver qué otra diferencia.
La soledad es un motivo importante en ambas novelas, porque tanto Otto como Natalia están súper solos. Ella, porque muere su marido en la guerra y tiene que encontrar alguna manera para que no solamente sobreviva ella, sino sus hijos también. Y no tiene a nadie como apoyo. Mientras Otto busca apoyo en un compañero de trabajo, pero ese hombre sabe por su ventaja, porque Otto es judío. Y así le pasa con muchísima gente. Y al final se queda solo también.
Vamos, vamos. Bueno, seguro que alguna más hay.
Gran importancia en ambas novelas tiene el dinero, porque Natalia no tiene. Se queda sin un duro y tiene hijos de mantener, pero la familia pequeña está a punto de morir de hambre porque no hay nada. Otto sí es, y especialmente era, un hombre rico y lleva el dinero que le queda en su maleta. Pero todo ese dinero no le ayuda para nada porque no encuentra ninguna manera de escapar de Alemania nazi.
¡Ay, el dinero, el dinero! Joder. Bueno, Isabela, ¿y para terminar?
Y por último, hablamos sobre huir versus quedarse, porque el uno intenta huirse y la otra se queda en su barrio, nunca sale. Y los dos no tienen otra opción que hacer justo eso, porque Otto se siente más seguro en los trenes, siempre en movimiento, mientras la Columeta no sabe a dónde irse y tampoco tiene los medios para hacerlo. Los dos se quedan sin opciones y la cuestión es ¿quién se salvará?
Bueno. Qué maquinón, Isabela, ¿eh? ¿Te lo dije o no te lo dije?
A ver, tengo que reconocer que sí, me ha encantado esta sección.
O sea, un aplauso para ella.
Yo me voy a volver a leer estos dos libros, ¿eh?
Hombre, con este cóctel de literatura comparada que volverá también a nuestro podcast. Bueno, Silvia, pues yo te voy a decir una cosa. Yo ya estoy borracha de conocimiento. Es que no sé, no me esperaba una fiesta así. Qué pasada, ¿no? No sé, qué de testimonios, memoria...
Acentos.
Palabras nuevas.
Lo que hemos aprendido.
Bueno, de verdad, yo... O sea, no sé tú, pero yo me voy...
Yo muy feliz.
¿Nos vamos ahora qué, de after o ya, cómo?
Sí, claro. ¿A bailar? ¿Nos vamos a bailar?
O sea, yo ya estoy que
nos
me
vamos
salgo.
A celebrar todo lo que nos queda. Porque bueno, nos espera un año entero de podcast hasta conseguir colarnos en la Feria del Libro de Frankfurt de 2022.
Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh?
Bueno, es que si no, yo no sé.
O sea, gente sea que está por ahí, pesada. O sea, en fin. No, no, porque es que vamos, en nuestras siguientes fiestas vamos a contar con otras secciones súper interesantes de las que todavía nos hemos hablado. Por ejemplo, la de Maus, ratón de biblioteca.
¡Halo! Soy Ana María Ballester, bibliotecaria del Goethe Institut Madrid, y vengo dispuesta a colarme en la feria con las Silvias. En una sección que se llamará Maus, como los ratones de biblioteca, os recomendaré obras de literatura alemana para sorprender, divertir, apasionar y dejaros patidifusas y patidifusos. Pero traducidas al español las lecturas, ¿eh? Que no somos crueles.
Gracias, gracias Ana María. Se ve que nos conoce. Porque vamos, lo
perdona,
de Arno...
Pero, perdona, pero yo hablo alemán perfectamente. Sí, tengo sí. Un acento que ya me lo habéis escuchado.
Bueno, creo que Arno Gimbard te ha echado un capote ahí antes, ¿eh?
Bueno.
Pero oye, tengo unas ganas de que venga Ana María. Bueno, sí. Y todo lo que nos queda, de verdad.
Yo, así que nada, nos volvemos a escuchar muy pronto, Silvia.
Muy pronto.
Un podcast del Goethe Institut con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas sin números.
Tenemos además que dar las gracias a Til Colare por este temazo que está sonando, Euforia.
Esa temarraco, vamos. Y recordad, que siga la fiesta y que siga los libros.
Y todo recto hacia la Feria de Frankfurt.